Buenas tardes, José. Un saludo para vos y para la audiencia.
Vos sabés que yo escuché, doctor, esta tarde unas entrevistas a dirigentes políticos aquí en la radio donde decían, entre otras cosas, que les sorprendió la medida de la jueza. En tu caso particular, ¿esperabas que esto ocurra o también te sorprendió?
Bueno, en realidad yo conversé con la jueza y me dijo que esto fue consecuencia de las declaraciones públicas que hizo Efraín Alegre y yo, de que no íbamos a pedir la revisión de medidas cautelares todavía y que íbamos a esperar lo que resuelva la Sala Constitucional. Y entonces ella se abocó a analizar la vigencia de los presupuestos de la prisión preventiva. Y sí me sorprendió porque yo estaba en el juicio, como todos saben, yo estaba en el juicio de Celeste Amarilla contra Víctor Bogado,
sí,
cuando recibimos la notificación de participar de esta audiencia, ¿verdad? En ese sentido, sí, claro que me sorprendió.
O sea, pero esto estaba dentro de tus presupuestos que ocurra, pero no hoy.
Claro. En realidad yo consideraba que en algún momento los operadores de justicia tendrían que tomar una decisión al respecto, ¿verdad? Principalmente la fiscalía, porque la fiscalía es la que tiene que tener, la obligación de prever que cuando ya no se han reunido los presupuestos de la prisión preventiva, se han revocado, ¿verdad?
Ahora, ¿por qué una consulta, que creo que el otro día estuvimos hablando sobre este tema también, ¿por qué la jueza toma una determinación como esta sin esperar un dictamen de fiscalía, por ejemplo, doctor? ¿Acaso no es la fiscalía la dueña, por llamarle de una manera, del proceso?
No, pero a ver, repetime tu pregunta. ¿Por qué tomó una decisión sin qué?
Sin un dictamen o sin una consulta, por lo menos oficial, digamos, a la fiscalía para tomar una determinación como esta.
Sí, la fiscalía participó de la audiencia. La fiscalía se allanó a esta revocación de medidas cautelares.
Sí, yo entiendo, pero eso lo hizo ya después de una determinación de la jueza.
No, la jueza simplemente lo que hizo fue convocar a una audiencia. Le convocó a la fiscalía y a nosotros a que participemos de una audiencia. Ahí escuchó la postura de la fiscalía y nuestra postura.
Ahora, ¿qué provocó, digamos, el llamado a esa audiencia?
Y eso es lo que les expliqué, el análisis de oficio que el juzgado está obligado a realizar como contralor de las garantías constitucionales. Desde el momento en que no están reunidos los presupuestos para la privación de libertad, ella tiene la obligación de ordenar que sean revisadas. Y de hecho, si ustedes analizan el fallo, vas a ver cómo la jueza le reclama al Ministerio Público que no haya pedido antes esta revisión de medidas cautelares.
Entiendo perfectamente. Pero eso no quita, digamos, responsabilidad inicial, digamos, desde el inicio de la fiscalía.
Claro, no quitan desde el inicio ni y ahora peor, porque ahora le dije por qué ustedes no hicieron esto. Yo tuve que hacer, pero el rol de ustedes era pedir la revisión.
Ahora, en esas circunstancias, ¿por qué la fiscalía, por qué el fiscal Edgar Sánchez se allana a ese pedido de libertad cuando, si ellos tienen los presupuestos de que indican que si no acepta, digamos, esa caución, él debe seguir dentro?
No, es que ya no, la caución ya no era el punto. El punto es que estaba vigente una prisión preventiva sin que sea legítima. O sea, los presupuestos para la prisión preventiva, dijo hasta la fiscalía, que no están reunidos.
Ahora, que se haya allanado el fiscal, ¿es un reconocimiento de ese error?
Claro, es un reconocimiento de que la prisión preventiva nunca fue procedente. Pero la que hizo el rol garantista en este caso fue la jueza, ya que nadie le pedía una que se revise. Yo no pedí como defensa porque a mí mi cliente me dijo voy a esperar que se fíe a la corte. Y el fiscal tampoco, entonces por eso es que toma esta decisión en el Ministerio Público.
¿Cuál es el siguiente paso? O sea, recupera su libertad, pero ¿el proceso continúa o con esto se acaba, doctor? ¿O cómo se da?
No, el proceso continúa, creo que sí, continúa y seguimos la etapa investigativa como estaba previsto luego.
Entiendo. ¿Los mismos protagonistas, la misma fiscalía, la misma jueza o esto cambia?
Los mismos protagonistas, la misma fiscalía y la misma jueza.
Entiendo. ¿Cuál es el siguiente paso tuyo en la defensa de tu cliente, doctor?
Y ahora mismo estoy esperando para poder organizarme para ir a liberar. Estoy fotocopiando los oficios, esperando para poder ir a ver los trámites de la libertad.
¿Significaría entonces que en las próximas horas Efraín estaría en su casa ya?
En lo que me lleve llegar a la agrupación y hacer los trámites.
Entiendo, entiendo. Ahora, la cuestión de fondo, ¿qué queda ahora a partir de este momento en cuanto a la cuestión de fondo? ¿Lo que le acusan, lo que llevan adelante? O sea, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la interpretación que le das?
Pero a nosotros no va a haber nunca nada. Es de cumplimiento imposible. Estos hechos jamás van a poder ser entregados válidamente a Efraín Alegre. Y las mismas facturas que fueron desde el principio el objeto de investigación son las que son ahora. Y nosotros decimos por ley, él no pudo haber utilizado esa factura. Y si tienen algún problema, un problema de los administradores de fondo de campaña, no de Efraín Alegre.
Bueno, pero entonces es algo de nunca acabar. Porque si la fiscalía está convencida...
No, porque tienen plazos. Tienen plazos. Esto vence en junio y ahí tienen que tomar decisiones.
Ah, entiendo. O sea, tienen que encontrar las pruebas para lo que están diciendo.
Así mismo.
Lo que están acusando. Entiendo. Perfecto. Gracias, doctor, por tu tiempo.
A las órdenes cuando guste.